La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Declaraciones exclusivas de Máximo Kirchner luego del fallo de la Corte Suprema.
Mamá está presa.
En efecto, mamá está presa. Sentenciada, inhabilitada para ejercer cargos públicos, aunque será domiciliaria su detención. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada por corrupción.
Se trata del caso Vialidad, en que la familia Kirchner te daba por un lado y te sacaba por el otro, como la Virgencita, pero robándole al Estado para hacer obras del tipo la carretera de un kilómetro hacia ninguna parte.
De todas sus casas y departamentos, parece que Cristina eligió el depa de Capital, el de Constitución, que está a nombre de su hija, para pasar los 6 años de detención.
Declaraciones de la hija. Mamá está presa.
Coincidencias con las del brother.
En efecto.
En los Estados Unidos, más ciudades se suman a la protesta contra ICE y la política de persecución por parte de Trump a los migrantes.
El próximo sábado, el presidente Trump celebrará su cumpleaños con un desfile militar en la capital, y hay cientos de convocatorias en todo el país a continuar con las protestas.
Happy birthday, Mr. President.
Nos vamos a Los Ángeles, donde las protestas continúan y la alcaldesa decretó el toque de queda para frenar la violencia.
Hablando de violencia, en Colombia regresaron los atentados y en un solo día hubo 19 ataques con coche bomba que dejaron al menos 8 muertos. La ciudad de Cali fue la más castigada.
Y hablando de más violencia, en las últimas horas el ejército israelí ha matado a 57 personas en las zonas de reparto de ayuda humanitaria.
Y hablando de más violencia aún...
No, es chiste, no hay más violencia por hoy.
Damas y caballeros, hoy es la 64ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy nos vamos a California y no solo a las protestas contra las redadas migratorias.
No, nos vamos también para despedir a Brian Wilson.
Ayer con 82 años se subió a su tabla de surf cósmica y partió el famoso Beach Boys.
Para quien no sepa quiénes son los Beach Boys y qué importancia tuvieron en la historia de la música, ahí va.
Como Estados Unidos siempre tenía su respuesta local a lo que pasara en Gran Bretaña, se llegó a hacer una comparativa muy notable entre los Beach Boys y los Beatles.
Unos a orillas del río Mersey representando el sonido británico y los otros bien lejos en las playas de Santa Mónica, dando forma al sonido californiano pop de los 60.
Los Beach Boys tenían su potencial en lo coral. Realmente sus arreglos vocales eran notables y Brian Wilson era el gran cerebro detrás de este grupo formado por hermanos y un primo.
Los puros parientes se convirtieron con el tiempo en el sonido de la costa estadounidense, representando el sonido blanco, joven, surfer, colegial, inocente, radiante y amigable.
Brian, como buen artista, aunque su aspecto fuera de vendedor de carros carismático de Los Ángeles o de pastor evangélico de televisión, tenía el cerebro castigado por el LSD, porque los 60 en la costa oeste, y el alma torturada por querer alcanzar la perfección que veía, o mejor dicho, escuchaba, ¿dónde? En The Beatles.
En 1965, los de Liverpool publicaron Rubber Soul y eso le voló la cabeza a Brian.
Casi que literalmente.
Cuentan que luego de eso se propuso realizar Pet Sounds, un disco revolucionario sónica y compositivamente que muchos fans asocian al momento de mayor búsqueda de los Beatles. Después de haber logrado Pet Sounds, Wilson quiso doblar la apuesta y se propuso hacer el mejor disco de la historia.
Pero trabajar con él ya era un tanto difícil. Andaba errático y confuso, sus crisis nerviosas eran cada vez más frecuentes y su salud mental estaba complicada.
El álbum siguiente, titulado Smile, quedó cancelado y cuenta la leyenda que días después los Beatles lanzaron su Sgt. Pepper. Cuando Wilson escuchó en la radio Strawberry Fields Forever, solo movió la cabeza y dijo, ellos lo hicieron.
Cuando le preguntaron, ¿ellos hicieron qué?
Solo respondió, lo que yo quería hacer. Tal vez sea demasiado tarde. Al año siguiente se conoció una especie de secuela titulada Smiley Smile.
Pero los Beach Boys entraron en olas rompetablas y el alejamiento de Brian los llevó al fondo del océano.
El tiempo pasó, Smile se conocería reeditado muchos años después y los Beach Boys se reunieron cuando cumplieron 50 años de historia e ingresaron al Salón de la Fama. Después de 29 álbumes de 97 sencillos, los Beach Boys dejaron canciones como Surfer Safari, Little Deuce Cube, I Got Around, Barbara Ram, Kokomo, un puñado de covers buenísimos y un montón de canciones más.
Pero vamos a ponernos subjetivos y vamos con
5 imperdibles, 5 fundamentales de los Beach Boys.
Surfing USA,
casi el himno nacional californiano costero. Los Jesus and Mary Jane se atrevieron a una versión distorsionada de este clásico inocente de los primeros años de los chicos de la playa. Esta fue la canción que en 1963 entró al top 5 e hizo famosos a los Beach Boys en el mundo. Todo el mundo se fue a surfear en los Estados Unidos.
California Girls.
Varios se atrevieron a este cover. Su pianito característico del inicio y sus arreglos vocales se acercan a la perfección de la música playera. Chicas rubias, platinadas, estilo Pamela Anderson en White Watch, tablas clavadas en la arena y una fogata para calentar esta canción en Venice Beach.
Help Me Rhonda.
Canción de 1965. El tipo está triste porque se iba a casar y lo abandonaron. Entonces le pide a Rhonda calmar su dolor. ¿Qué pasó después? No sabemos. Quizás se casó con Rhonda, quizás Rhonda lo mandó a surfear.
Snoop Zombie.
Del álbum Pet Sounds de 1966, una joya de arreglos vocales y experimentación en estudio. Se trata de una canción caribeña popular de la década del 20, adaptada por Brian Wilson, una auténtica obra de arte musical.
Good Vibration.
Un cierre fantástico con esta canción, finalmente editada en el álbum Smiley Smile del 1967. Es imposible desasociarla del sonido Beatle de la época y encarna aquella especie de competencia experimental que los de la costa de California sostenían invisiblemente con los Beatles. Pura buena vibra.
Pura buena vibra en este recuerdo de Brian Wilson, de tardes de playa, de los Beach Boys, de la música de una época que son todas las épocas.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está,
capi? Hola, capitán. A tomar nuestras tablas de surf. Sí, bueno, sí. En efecto, para los memoriosos, en el año 2022, o sea, hace 3 años nada más, contamos la historia repasando, profundizando mucho más en la música de los Beach Boys. Ajá. Dado el 20 de junio, que era el cumpleaños de Brian Wilson, sí, sí. ¿No? Así que algunos dirán, pero esto me parece que ya lo escuché, inclusive lo escuché en caso de que el mundo se desintegre. Ah, bueno. Bueno, cercano a este homenaje, ¿no? Con la noticia de ayer.
Es que aparte la historia en ese momento, sí, de ese momento preciso, uh-huh, es tan interesante.
Sí, total.
Que
sí,
vale
sí
la pena recordar.
Estaba, en cuanto a rock, música, sobre todo en grabaciones y estudios, estaba todo medio por hacer, ¿no? Sí, entonces sí, se iba renovando disco a disco. Voy a quedar mamón, pero me mega mama Pet Sounds, sonido mascotas, y la portada de ese álbum me parece la más loca de muchas, son los Beach Boys jugando con unos animalitos de granja, qué hacen con una cabra, unas cosas así que tú dices, esto es la portada de un disco, sí, en efecto, okay, señoras y señores, se trata de Pet Sounds, un disco que marcó un tiempo, ¿no?
Sí,
fue revolucionario para el momento, junto con los que estaban haciendo los Beatles, como dijimos, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Ah, claro, capitán, Kokomo es una canción muy conocida.
Sí, es verdad.
Donde empieza un listado de lugares de playa fabuloso, sí, y todo el mundo la conoce muchísimo por un jovencísimo, creo, Tom Cruise, ajá, haciendo de bartender en la película Cocktail.
Exacto.
Lo que pasa es que no citamos esa canción justamente entre las 5 esenciales, porque no participó Brian Wilson en ella. Esa es mucho más aquí en el tiempo, es del, ajá, año 88 y se creó justamente como tema principal de la película Cocktail.
Yo no pensé que había sido directamente para la película. Pensé que ya existía la canción.
Baby mama, oh, na, na.
Un exitazo.
Un exitazo absoluto, sí, además con una película que era un tanque de Hollywood. Fue así, ajá, ¿no? Hagamos Kokomo. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Muda.
Está guapa.
¿Qué hay en el horizonte muda?
¿Qué hay?
Uy, muchas cosas.
Muchas cosas, claro. Sí, sí, a veces no se ve, se ve nada.
Porque a veces no se ve, pero tenemos el horizonte cercano.
No vamos a hablar
del horizonte cercano. El horizonte medio. No vamos a hablar del horizonte medio.
Sí.
El horizonte lejano.
Aquel, allá.
Sí, aquel. De aquel vamos allá. Porque, hablar.
Sí,
dice
allá.
Ricardo Rubén de San Luis, Argentina. Como muchos sabrán y habrán retenido el dato, San Luis es la sede de la Soberana de este año.
Ah, claro.
Soberana Reunión Desintegrada Argentina. Este año es la sede de San Luis. Durante los días 22 y 23 de noviembre, la ciudad de San Luis se viste de gala. Provincia con el mismo nombre, San Luis.
San Luis
es la capital de la provincia de San Luis. Bajo la luz del sol y los ojos de Dios, sin más que decir, me voy chiflando bajito. No sabemos qué quiere decir Ricardo Rubén con esto, si es que se vayan contactando.
Póngale.
Si es que lo vayan apoyando porque se siente muy solo en San Luis.
Claro,
si es
como
para ir recordando una vez al mes hasta que llegue noviembre 22 y 23, que va a ser la Soberana Reunión Desintegrada en San Luis, Argentina. No sabemos qué motivo tiene para decir
quizás
esto en junio.
Quizás reunir a la banda de San Luis.
Sí, quizás reunir a la banda de San Luis, que se está sordeando diciendo ante los ojos de Dios y las orejas de Dumbo, pero así la situación. Un abrazo para Ricardo Rubén de San Luis, Argentina, y
abrazo.
Ya para el dato, para ir agendándolo.
Sí, claro.
San Luis, provincia de San Luis, ciudad de San Luis, la Soberana Reunión Desintegrada, 22 y 23 de noviembre 2025. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, un saludo al Mico.
Venga, mi corete. ¿Todo bien, Mico?
Mi corete. Sí, sí, güey. Llamen apoyo.
Llamen apoyo.
Para ir a apoyar. Sí. Apoyar al Cairon. Imagino que Pollo Campero tiene
totalmente
que ir a apoyar.
Claro.
Sí, es nuestro orgullo y nuestro representante está en el epicentro de las protestas de los migrantes en Los Ángeles.
Claro que sí.
Cabe destacar que Cairon está con todos los papeles al día.
Sí.
Que está, o sea, es más estadounidense que Trump.
Que sí.
Está, o sea, por eso se puede dar ciertos lujos también de enfrentar a la policía y decirle: ustedes aquí no mandan. Ah, no, ¿y quién manda? Bueno, sí, un poquito, pero. No, está en el epicentro de todas las protestas
que estamos
viendo en todos los medios de comunicación y que están en Los Ángeles, California.
Claro que sí. Abrazo, Cairon.
El Cairon está ahí. Con un rostro adusto que le vimos, yo no le vi nunca a Cairon. Cairon es un hombre simpático, un bonachón, uno de esos señores que anda con sonrisa a plena, pero esta vez está serio.
Es que está seria la situación.
Está seria la situación, están serios los gases lacrimógenos, está serio todo. Un abrazo grande para el Cairon, salvadoreño del Gabacho. Saludos al Sir Gato Rebelde Tijuana. También
¿cómo está,
a la estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, señor
Ortiz.
Le mando un abrazo grande. La Titi Viajera, que anuncia que ya casi la totalidad de los BTS han finalizado el servicio militar surcoreano.
Los tenemos de regreso.
La tenemos a Titi informándonos de
bien,
lo que ocurre
Titi
en Corea del Sur.
Saludos
al Diablo Panzón, Region Munich, por supuesto que llegó una lista de regios que se, entre comillas, defienden. No había nada que defender, explican más o menos cómo es su normativa y su lógica televisiva. ¿Por qué hay un programa de deportes que no habla de deportes? ¿Por qué hay unas piernonas que dan el clima? Todas esas cosas. Pero para calmar los ánimos, debo decirles que llegó Sarita Tragedias y explica todo. Así que regios están en buenas manos. No será a lo mejor radio en el programa de hoy esto, porque
tampoco
queremos que nos regionalice el programa. No queremos terminar como, no sé, el rey de los payasos, saludos al Big Ogrish del lago T. Moreno, que aprovechó las lluvias intensas que anduvieron por ahí por lagos de Moreno para, porque se quedaron dos viejas encerradas en la zapatería y les puso en caso. Y las señoras miraban para todos lados como diciendo: ¿de dónde salen esas voces? ¿Qué están hablando? Están hablando puras groserías, ¿qué pedo? Las señoras no sabían si aventarse al agua
y que
se las lleve la inundación o quedarse muy Agustín probándose zapatos de piel de niño a 20 pesos la pieza, a 50 el par. Un abrazo grande para el Big Ogris del Lago de Moreno.
Chingón.
En el programa de hoy elegimos al hijo favorito, llamamos a la tía fotógrafa, armamos la lista de regalos, nos compramos la luminosa y alimentamos la imaginación. Jueves salimos a buscar lo que cubra nuestras ausencias y solo las acrecentamos más. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, con ustedes la hija favorita, Licaena Hele de Medellín, Colombia.
Pase, pase, hija favorita.
Sí, es la hija favorita nuestra, porque en realidad de los padres no.
¿Ah, no?
No.
Es como puede ser.
Existe el concepto hijo favorito.
Sí, güey.
Realmente le preguntas a algunos padres y algunos padres te dicen, sí, al chile sí, mi favorito es este. Todos los demás, la verdad, que fueron ensayos. Luego hay, hay otros que dicen, no.
No, pero.
Todos los hijos son iguales. Para una madre, un padre, todos los hijos. No, yo le tengo que prestar más atención al más pendejo.
Claro,
por eso parece que es mi favorito, pero en realidad es el que más la caga, está re güey. Sí. Y como madre o padre los debemos proteger.
Claro.
El otro como que se comanda solo o se comanda sola, entonces lo dejamos más al libre albedrío.
Sí, también puede ser.
Luego está la visión de los hijos.
Pueden ser todos distintos.
No,
entonces,
bueno, sí,
ahí
sí.
Cambian las cosas.
Son
pero
personas
bueno,
diferentes, sí. pero igualmente está el famoso todos mis hijos son iguales, los amo por igual,
sí.
O sea, como si fuera una medida exacta, ni un gramo más ni un gramo menos de cariño para cada uno de los hijos.
Sí.
Existe el que te hace renegar más, el que te hace renegar menos, el que te ha sacado canas verdes, el que, ni me di cuenta que lo tenía y ya tiene 36 años. ¿Cuándo te vas a ir de la casa? Bueno, todas esas cosas. Y siempre la visión de un padre o una madre que ve a los hijos como hijos chiquitos.
También, claro.
Mira,
claro,
el señor tiene barba, no sabe lavarse el culo todavía, pero igualmente con sus 53 años es el niño o la niña. Más allá de todo eso existe la versión del otro lado del mostrador, que es la de los hijos.
Sí.
Y si uno le pregunta, rara vez alguno va a confesar, sí, al chile soy el favorito. Sin embargo, yo he hablado con varios que lo confiesan.
Sí,
soy la favorita de mi padre,
la favorita
de mi madre, el favorito de mi padre, más no el de mi madre me odia.
Porque eso también pasa.
Y me quería regalar. Sí, y eso también pasa.
No, de que odie que la quiera regalar.
No, pero además.
Digo que está el padre y la madre, cada uno con su favorito.
Y debaten eso, como diciendo, ahí está tu favorito.
Sí. ¿No?
Sobre todo cuando hace algo malo, dice, mira, a huevo. Tu favorito, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Tal y tal cosa.
Ya.
Y bueno, así salió tu favorita, ¿no? Como diciendo, esta quedó a cargo tuyo y mira lo que pasó. Bueno, esas cosas que los padres tenemos y nos culpamos mutuamente de la desgracia y luego nos queremos triunfalistas como somos.
Obvio.
Nos subimos al ganamos. Todos los triunfos del niño, de la niña son nuestros, pero claro que sí, como que no. Licaena Hele de Medellín, Colombia, llega para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, según correspondan, mis amores cósmicos. Es simpático, pero realmente crudo el hecho. Se puso seria.
Se puso seria.
Venía
sonriendo
todo, pero la verdad que ustedes están muy acá del debate, pero es crudo. El hecho de que se puede notar la preferencia por un hijo o la inoportunidad con la que, bueno, llega al mundo de acuerdo al registro fotográfico que hay ya del bebé en cuestión.
Claro, claro.
Pero no, Licaena.
Ya desde ahí, dice usted.
No, güey. Sí, o sea, no lo tomemos tan así. Hay veces, mira, por ejemplo, la familia tenía cámara de foto.
Claro.
A ver, ahora con los celulares.
Ahora ya hay.
Es como.
Todos.
Hay gente más fotogénica que otra.
También.
Antes de leer el mensaje.
Usted dice que le toman la foto y dice, ay, qué mal salió.
Sí, claro.
Y la borran.
No, este está horrible. Vamos a sacarle al otro. Se pone caras cada vez que
se nota
que le vamos a tomar.
Sí, 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 sí.
Licaena Hele, todavía no hemos leído su mensaje, pero yo voy como armando una red de contención.
Claro.
Primero, amiga, hay que ver si la familia tenía disponibilidad fotográfica. Usted me dirá, no, yo ya soy de la época del celular.
Sí,
no me vengan con mamá. No, está bien. También hay que ver por qué momento está pasando en las familias. Vio que las familias pasan por Latinoamérica.
Sí que sí.
O sea, no es estático. No es estático, como a lo mejor en otras partes del mundo.
Exacto, sí.
Uno pasa de la riqueza desmesurada. Bueno, no tanto, pero pasa de más o menos
estar bien.
Sí, comer dos veces al
claro,
día.
Claro, claro, claro.
Ah, bueno, hay que ver ajá. cómo mandamos a los niños a la cama con este tecito de hierbas. Entonces, bueno, hay momentos donde uno está como más presto para la fotografía ajá. y hay otros que no. O sea, por ejemplo, ay, este es el cumpleaños que le hicimos a la niña, sí, no da ni pa' foto, le dice. Así que ni se te ocurra sacar el celular, primero mira cómo está la situación. Entonces a lo mejor pasa por ahí,
claro,
no,
claro.
No mezclemos imagen pública
sí.
con cariño. Sí. Mamá, pones en Facebook todas fotos de mi hermano y mía ninguna. Y bueno, usted sabrá, dirá, con los posteos que realiza, no sé qué pedo. Pero no es cuestión de cariño.
No,
es así, bueno. Yo para echar un manto de piedad, porque tengo miedo que se me ponga a llorar, Lika en Ángel, claro. en estos momentos. Y todos y todas los que están diciendo, obvio, me siento súper identificado. Yo no sé ni para qué, pa qué nací, pa dicen. Qué. Si al final mis padres lo quieren al mayor, están ahí con el más sí. chiquito, que es la luz de sus ojos. Y yo estoy ahí en el medio, ay, valiendo verga desde tiempos ancestrales. Bueno, el del medio porque es del medio, el mayor porque es mayor sí. y le aventaron todas las responsabilidades y fue el prueba y error.
Claro,
y el más chiquito porque ya nos agarró más sensibles, digamos, y le, somos más permisivos.
Ajá.
Esto en el caso de ser tres.
Sí.
Si son ocho, es lógico que hay un favorito.
Claro, claro, claro.
Vienen en bola, güey. O sea, claro, ¿qué quiere?
Usted dice bueno, que
a más hay un favorito. Es más, es el hijo de confianza.
Póngale.
Dice, a ver...
A más pueden tener dos favoritos.
Kevin, ven
¿no?
aquí, ven aquí.
Sí.
Tenemos que hablar. Tus hermanos, ¿qué onda? Y Kevin dice, no sé, apá, somos todos hijos tuyos y la verdad, sí, pero
sí,
a mí
sí.
estamos seguros de eso, Kevin. Con el favorito diálogo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Está el que sigue, está, a ver, el padre, los padres, hablo de los padres, pero padres y madres,
ajá.
y yo supongo que se quieren realizar a través de los hijos, ¿no? Uno tiene
sí.
un hijo para infinidad de cosas, uh-huh. para que... Y la lista es larga de por qué uno tiene un hijo. La cuestión es que yo calculo que muchos se quieren realizar, llegar a ser lo que no fueron en algún aspecto,
ajá.
o que siga, por ejemplo, yo soy carpintero y que mi hijo sea un buen carpintero
también,
y,
sí,
y siga mi legado
ajá.
con orgullo y alguna vez hasta tal vez me supere. No mucho, pero...
No, mucho, padre pues, tampoco le gusta
no,
eso,
no, tampoco la mamada,
sí, sí,
¿no? Pero,
que triunfe un chingo, pero
que sí, pero,
sí,
pero así, ¿no?
Pero,
y sí,
sí,
que nos salve a todos en la familia. Pero más allá de todo eso, digo, cuando... los hijos como personajes autónomos que son de esta historia deciden alguna otra cosa.
Ajá.
Por ejemplo, quiero ser actor, papi.
Póngale.
Te vas a morir de hambre. Sí, a huevo. Pero esas cosas, bueno, generan... Ah, no, me voy con otro hijo entonces, más preferido. Porque la verdad que...
Los puede cambiar entonces.
Yo, imagino eso, pero es una fantasía.
Claro.
Señores padres.
Sí.
Señores padres. Voy a escribir una nota para que la lleven a sus casas. Señores padres, ¿podemos cambiar de hijo favorito a medida que...
¿Son de cambiar ustedes?
Sí, a medida que
trae.
O nace y es un rayo
sí,
favorecedor
que, sí. Sí.
que usted dice, no, este es un distinto, dice.
Claro, claro.
Y así durante toda la vida. O a lo mejor es un distinto hasta los 15 años, adolescencia, le salen granos en la cara, decide hacerse bailarín clásico y dice, no, me voy con el otro, el favorito es el otro. Este en el caso de poder elegir.
Claro, claro.
Cuando uno es hijo único, por eso tanta mala fama los hijos únicos,
¿no?
Y toda la apuesta está ahí.
Sí.
Eso no,
es lo mejor.
Totalmente, es el mejor a huevo, o sea, aunque sea el más de pendejo del
eso
universo,
es mejor.
Y
sí,
bueno.
Sí.
Está todo puesto ahí. Licaena G le dicen, bueno, yo creo que se puede notar por las preferencias de un hijo, por bueno, el registro fotográfico de la bebé cuestión. Miren, y eso lo digo.
Sí.
Porque yo tengo un montón de fotos de cuando mi mamá estaba en el embarazo.
Ajá.
La panza de mi madre,
sí.
de aquí, de costado,
wow.
con el sol saliendo,
ajá.
artísticas, no artísticas,
sí,
documentales,
sí, sí, sí.
bajando por las calles de Medellín,
ajá.
subiendo por las calles de Medellín,
wow.
una fotografía de los tobillos hinchados,
sí.
la pasa.
Todo,
nazco
todo.
Yo. A la verga, no hay más
fotos.
Foto. No hay más
fotos. No
hay más fotos.
¿Qué pasó?
La verdad es que estaba mejor adentro de la panza, decían todos.
Se rompió la cámara.
Claro, sí, ¿qué pasó?
¿Pasó?
Le robaron
sí.
el celular en Medellín. La cuestión es que mi
no,
mamá estaba...
¿No les preguntó eso?
No, yo no soy de preguntar cosas. Claro, claro. Yo soy de mirar y juzgar. Mirar y de juzgar con la mirada. Ajá. Como diciendo, no, veo fotos y nada más. Bueno, hay un arduo registro fotográfico mío durante la infancia. Ah, o sea, nací, me tomaron fotos con la partera, golpeándome las nalgas para que grite y así. Especialmente durante el primer año. Ajá. Y de mi hermana no hay registro fotográfico, no hay. Entonces estamos con que usted es la favorita.
Ah, usted es la favorita.
Oh, señoras y señores, llegó la favorita. Bueno, sí, pizzas, la favorita. La cuestión es que la mejor pizzería de la zona. Tenemos a la favorita aquí, entonces, que...
vine a presumir.
Claro, yo soy la mayor, eso explicaría mucho, ¿no?
Puede ser.
Es como, uy, qué emoción tener un hijo, tener un hijo. Tengo otro, bueno, está bien, tengo el tercero. Ah, sí, tener un hijo, sí. Claro, ¿no? Es como lo primero, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay registro fotográfico todo mi primer año, yo bañándome, yo hablando por teléfono, yo dando mis primeros pasos, subiendo al teleférico en Medellín.
Sí,
era la novedad.
Total.
Y ahí me tenían. De mi hermana, nada, ni un registro. Yo soy la mayor, nos llevamos 5 años. Ella es uno de esos seres culeros, que el pirata quiere muy poco, porque nació el 31 de diciembre, faltando un cuarto para las 12.
Ay,
y bueno, ¿y qué quiere la señorita? Registro fotográfico. Claro, claro. Estamos con todas las cámaras apuntando al cielo. Los fuegos artificiales, el cambio de año, a la verga. Usted puede esperar. Total, la cuestión es que sí, cabe anotar que ella nació después que yo en el tiempo, y se supone que los papás podrían tener mayor acceso a elementos de tecnología, como no fue, ¿no?
Ajá.
Pero no fue así.
No fue así, claro.
O sea,
claro.
Se supone que ella
ya... no era la novedad, vio.
No, además, sí. Siendo una
y más
hermosa...
Y digo, si se parecen, dice, bueno, ya tenemos las mismas fotos.
Claro, sí, es más o menos lo mismo.
Sí,
o sea, la verdad, son parecidas, son hermanas.
Y entonces...
Sí, entonces hubiera salido con algo...
Sirven para las dos.
Claro, claro, haga de cuenta, póngale detrás, vio, que hay gente que tiene el muy buen tino.
Sí.
Y esto hay que hacerlo, raza.
Ajá.
De anotar atrás en la foto quién está en la foto. Porque uno en el momento se acuerda, pero dice, ese era un tío tuyo que había. No, ese no era el tío tuyo. Ese era de el que fue a la. Participó de la revolución, pero luego. No. Ese. Ah, no sé quién era.
Sí.
No,
y si las tiene digitalizadas en las aplicaciones de foto,
hay que poner.
Usted puede poner las.
Sí, totalmente.
El reconocimiento de las caras, entonces.
Sí, bueno.
Porque ahí tiene fecha, cara, tiene un chingo de cosas.
Lo que pasa
de detalle,
es que Google y todas esas situaciones están tornando a gente estúpida para el futuro.
Obvio.
Porque el día que eso no esté
totalmente
accesible.
Ay, no conozco a nadie.
No conozco a nadie. El día que Google quiera hacer un chiste y diga, no sé, dímelo tú,
claro.
¿Quiénes son? No sé.
No sé.
La verdad no tengo
padre?
Idea.
¿Quién es mi madre?
Claro.
Mis hermanos.
Eres tú, pendejo. Ay, sí, cómo cambié. Qué cruel es el paso del tiempo. La cuestión es que, siendo yo una hermosa licaneíta cachetona.
Claro.
Y cachetona, claro. Cachetona.
Ajá.
Cachetona es foto.
Sí.
Yo veo a alguien cachetón, foto. Digo, no importa la edad que tenga. Digo, señor, me disculpa, voy en el transporte público. Dice, ¿le puedo tomar una foto? ¿Por qué, mijo? ¿Qué, me conoce? No, pues está cachetón, le digo. Vamos a revisar las fotos, a ver qué fotos tenemos con Licaena Hele.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Bien. Entonces, que les nazco cachetón.
Sí que sí.
Todos los babies medio que nacen cachetones.
Sí, ¿no?
Pero bueno, la cachetonosidad a veces se perdura en el tiempo.
Claro.
Entonces, la foto constante. Bueno, y crespa. De unos 10, o sea, cabello rizado, ¿no?
Sí.
Y bueno, de unos 10 años, fotografía pa' aquí, pa' allá. Mi hermana Laura.
Sí.
¡No soy Laura! Ah, no, sí, esta es Laura. Sí, Laura, que no es panteonera, tenía, no es niña panteonera, claro. Tenía unos 5 años y bueno, estábamos viendo fotos de los álbumes que se usaban por entonces. Se colocaba todo en un álbum para revisar y así. Ahora es más Instagram y Facebook, digital. Pero bueno, yo le pregunté a mi mamá por qué había tantas fotos. Esas preguntas, no hay que hacérselas a los padres. ¿Por qué poner incómoda a los padres?
Yo me pongo
en el vestido de su madre, sí, con todos presentes ahí. Chale. Y, mami, ¿por qué hay tantas fotos mías y tan pocos de fotografías de Laura? Bueno, chale, Laura rompió en llanto, mamá no supo qué explicar. Yo arqué la ceja como diciendo,
soy la preferida.
Soy la preferida, ¿cómo la ves, Laura? Bueno, de ella hay fotos desde aproximadamente los 10 meses, y 1 o 2 fotos por año. Bueno, a esta situación mi mamá comentó que cuando yo nací vivía cerca de nosotros, en Manizales, una tía que llevaba como 38 años viviendo en Caquetá. ¿Y qué tiene que ver, madre? ¿Vio cuando los padres empiezan a contar una historia que tú dices?
Historia para derivar.
¿Esto qué onda? ¿Es un distractivo?
Sí, para llevar para otro lado.
Aventó bombas de humo y va a salir con, ¡ay, se me quema la comida! ¡Jesús, qué te pasó! ¿Y va a salir por la tangente? O va con, porque no entiendo qué tiene que ver una tía, 38 años viviendo en Caquetá.
A ver, veamos.
Sí, lejos.
Quizás era fotógrafa.
Sí, a lo mejor, fotógrafa profesional. Claro. Yo veía que mis fotos estaban muy trabajadas para una bebé. Sí. Pero bueno, lejos de acá, cerca de Terita, o sea, en Pasto, cerca de la frontera allá con Ecuador. Y ella tenía una cámara fotográfica. Entonces,
chido,
por eso pudo tener todas las fotos de ella cuando iba avanzando en el embarazo. Y mías.
Tiene una aplicación.
Y a contraluz y con gran angular y de todos los planos. Y bueno, y a mí casi que minuto a minuto, yo si pasaba rápidamente las fotos, era como que iban haciendo.
Claro.
Podía sentir el llanto. Wow, sí. Bueno, y si era al revés, me metía dentro de la panza de mi madre. Maravilloso. Pero mi hermana nada.
No, bueno, porque cuando nació tu hermana,
Laura,
no teníamos dinero.
Sí,
no teníamos cámara de fotos. Nos hubiese encantado tener muchas más fotos de tu hermana que tuya. Pero bueno,
y la puta de la tía que vive en Caquetá, no venía con la cámara a tomarme las fotos. Ay, mamá, sí, me puse nerviosa, perdón. Igual era hermana de tu padre. Laura. Laura nació 5 años después.
Sí.
Y ya no estaba mi tía. Y mi papá y mi mamá no tenían cámara. Entonces es la historia que se sabía Lagarto.
Sí.
Se la comentó en el aterrizaje Colombia.
No, imagino. Pero lo peor es que le diga lo otro, ¿no?
No.
Que nos hubiese encantado tener mucho más fotos de tu hermana que tuya. Pero
sí,
bueno,
sí, no,
la
eso
realidad
no,
es esta.
No, es lo que hay, cachetona, le dijo y le pellizcó un cachete. No, Laura nació 5 años después y ya no estaba mi tía. Y mi papá y mi mamá no tenían cámara, entonces no hay muchas fotografías de ella, y las pocas que hay era porque de pronto era una ocasión muy muy especial.
Claro.
Y, pero yo arqué la ceja y le dije...
¿Veían a alguien con cámara? ¿Le puede tomar una foto a la niña?
Sí. No, la llevan a la policía incluso.
Claro.
Sí, le puede tomar declaración. Y dice, pero señora, ¿le parece? Hay fotos de perfil de mi hermana con un letrerito abajo que tiene un número. No, pero eso se iba por la borda cuando en alguna ocasión especial le tomábamos. Y yo le dije, mamá, cumpleaños en fin de año. O sea, todas eran ocasiones especiales. No, no todos los años fueron buenos.
Claro.
Sí, hemos pasado por años que ni siquiera dijimos, ¡feliz año nuevo! Sí, o también un fotógrafo que era amigo de la familia llevaba su cámara, tomaba 2 o 3 fotos y se iba. Se daba la fuga. Bueno, yo muchas veces utilicé esa situación para hacer culera con mi hermanita, y en esas épocas que no nos soportábamos, es decir, hasta la actualidad, y le decía que ella era totalmente adoptada y por eso no había registro fotográfico. Muchos hermanos hacemos eso con los hermanos y decimos, tú eres adoptado. Esa es la realidad. Por eso no te quieren. Y así es como un morro se va haciendo fuerte en cuanto a su ánimo, ¿no?
Y
confronta, inclusive. En determinado momento dice, es verdad lo que me dijo, no le digas que soy adoptado. No, ¿quién dijo eso? Y empiezan los repartos de chanclazos y así. Ella era adoptada, le decía yo, y yo le conté que recuerdo perfectamente cómo fue la noche que ella nació y que mis papás me engañaron y me dejaron acostada en la cama con otras personas que me dijeron que eran mis papás. Es más o menos lo mismo. Para un bebé es el adulto mayor, ¿no?
Totalmente.
Entonces los padres estaban ocupados y dijeron, bueno, ahora tus padres son estos. Y así, y me dijeron que eran mis papás para ellos poderse ir al hospital a hacer todas las cosas. No, a mí, miren, me ha pasado, pero mis padres me decían, te vamos a dejar con tus tíos, te vamos a dejar en la casa de vecinos,
póngale.
Pero dejarme con otro otros adultos y decir, bueno, son tus padres. Nunca me ha pasado. Yo entiendo, a ver, Latinoamérica tiene una confección de nuestros, estatutos mentales. Ajá. Que de milagro andamos, sí, ¿no? Sí, sobre nuestras dos patas como un Don King. La cuestión es que sí, me engañaron, me dijeron, no, tus papás, ahí están. Mis papás son ustedes. Sí, sí, más o menos. Y se fueron al hospital a que nazcas tú. Bueno, otras diligencias, pero es triste no poder tener fotos de esos registros, ¿o no? Esta duda me nace justo ahora que entiendo que internet es para siempre y no está bueno que anden fotos de colitas de bebés por ahí publicadas en redes sociales por todas partes. Estoy muy en contra de eso y la gente cae en esa especie de trampa, ¿o no? Tampoco publicar una foto entras en una red de pedofilia infinita. Pero digo, esas cosas del día del niño, publicar la foto de cuando eras niño, el día, tanta exposición, no creo que internet sea para siempre, lo hemos hablado aquí en el programa. Y tampoco creo que esté todo el mundo pendiente de lo que hacemos en internet. No. Esas cosas fluyen entre parientes, random. Inteligencia artificial nos enciende un poco cierta alarmilla de que a lo mejor nuestra cara toda cachetona puede el día de mañana ser el bebé promedio del mundo. Pero más allá de todo eso, digo, habría que tener un poco de... no digo pudor, pero entender lo que es la exposición de todo este tipo de cosas. Alguna vez se lo planteé a más de una persona que publicaba absolutamente todo y me dijo, es mi forma de guardar registro de las cosas, la red social me las recuerda y demás. Pero bueno, tener conciencia de lo que estamos compartiendo, ¿no? Bueno, les quiero mucho, amores cósmicos, besitos mariposa para todos y todas en la nave, saludos alienígenas centrales, les mando un fuerte abrazo. Ocurre con esto, además, Lica, en AGL, que Laura puede tener el pensamiento ridículo y desviado de que las redes sociales la quieren más que sus padres. Entonces es un peligro. Un beso grande para Licaena, Gele, para Laura, ahí en Medellín, Colombia, la hija favorita. Señoras y señores, llega el parche neurótico de los Moshes, Sinaloa.
¿Qué dice parche?
Hola, navecita chula.
¿Cómo está?
Yo vengo, tratando de ser económico y audaz. Hago un paréntesis aquí. El parche neurótico fue de aquellas personas que llega medio andrajoso bajando las escaleras de una iglesia y me dice, yo nunca pedí nada, no pedí que me lean ningún mensaje, pero este sí. Bueno, vamos a ver qué trae. Bueno, vengo económico audaz para subirme al nuevo tren del mame que inició el señor Galleta en el programa 6059 llamado Juguetes. No sin antes corroborar lo que dice el pirata Lagarto de que lo más cruel es el bombardeo de publicidad hacia los niños que no tienen conciencia de clase.
Obvio.
Bueno, la cuestión es que yo, por ejemplo, yo vengo de una familia de dinero. Tenía que decirlo. Familia de varo, así, campos. Todo esto antes era monte. Bueno, ya que mi padre era el único que trabajaba de herrero cuando yo era un niño. No trabajo campesino, sino el herrero del pueblo. O sea, lo que sea herrería recaía ahí. Bueno, y esto era así porque fuimos criados en un hogar y en un entorno machista donde la mujer no podía trabajar. Entonces, el panorama en los 90 con su padre que tenía que mantener a su esposa y tres hijos y uno de ellos discapacitado, por lógica, no es muy alentador, que digamos. Aún así, mis padres se preocupaban, porque nosotros, sus hijos, tuviéramos una infancia lo más normal posible. Por ello, en las Navidades poníamos nuestro arbolito y una cartita para Santa, ¿no? Y le pedimos cosas a Santa y así todo el pedo. Más, como a mí me enseñaron que Santa Claus era el que nos traía los regalos. Oye, que México es un desmadre. Alguno le trae regalos. El tío de el gabacho, a otro los reyes, otro el niño también, Dios. Y ahí, aquí Santa Claus, en los mochis, en los mochis, Santa Claus era, o al menos en mi casa, ¿no? Era el que nos traía los regalos. Era lógico que yo, bombardeado por la publicidad excesiva de juguetes de todo tipo que transmitía el Canal 5 en las fechas decembrinas, me pasara de lanza escribiendo un pinche pergamino a la verga, un papel higiénico así, interminable de todo lo que medio veía en televisión.
Sí, y esto también.
Es verdad, güey. Pero es verdad, porque... a ver, superemos lo de la carta a Santa Claus. Es una situación incómoda para Santa.
Claro, claro.
Incómoda para los niños.
Bueno, pero también es ver, poder escribiendo, sí, uno se da cuenta qué es lo que más quiere. Luego puede, y puede ir, bueno, este loquito.
Está tan alejado de la... Este loquito pidió cualquier cosa, ¿no? Sí. No, sí, a uno mismo, este
claro,
loquito.
Que
este,
Entonces puede llegar a un resumen de sí, que juguete es lo que más quiere, ¿no?
La verdad que sí, pero es complicado porque el niño, tras que tiene la creatividad flor de piel, con un bombardeo mediático, o sea, le es muy fácil. Prende la televisión, Canal 5, y empieza a escribir todo lo que va viendo. Entonces, bueno, yo, las cartas mías eran interminables, que decían, me pasas otra hoja, y ya temblaba la casa. Unos pergaminos interminables. Pero bueno, también estaba la posibilidad de que le acercaran a algo de todo eso, ¿no?
Exacto.
Había más opciones. Ajá. No era simplemente quiero un Ford Mustang estacionado
por
en la puerta
que
de la
sea
casa.
Algo que me gusta.
Claro, algo. Sí, exacto.
Si es todo, bien.
Calcetines, su puta madre.
Claro,
bueno, nunca me trajeron lo que pedí.
Nunca.
Nunca. Ah. Estoy con que familia de varo, esto, el herrero, la chingada, pero nunca me trajeron lo que... No, porque todo era como muy caro, todo lo que aparecía publicitado.
Sí, sí.
Me regalaban otras cosas, entre ellas juguetes más baratitos, ropa. Recuerdo inclusive una Navidad donde mi padre nos armó unas bicicletas con sus propias manos, claro, esa de formación profesional.
Sí, claro,
el herrero que hace, ve el mundo herrero.
Ajá.
Y le hace todo de hierro.
Pesadísima.
La bicicleta no se podía mover. Apoyar el culo en ese asiento era torturante.
Pero
las ruedas hacían croco. Y decía, puro hierro pariente, decía,
metal.
Fierro pariente, puro metal, hazte fuerte. La cuestión es que sí, si había que levantarla para...
No,
imposible, sí, habría que llamar de 300 a 400 personas. Bueno, porque no podían darnos para una nueva, entonces las armaba él con sus manos. Recuerdo que hasta compró unas calcomanías originales de la marca Benotto. ¡Ah, las pirateó!
¡Ah,
su padre es un chingón!
Mire,
voy a hacer una aclaración, porque temo...
¿Qué?
Temo mucho que llegue la corrección de este mensaje.
Ajá.
Porque yo dije, la familia tenía dinero. Aparentemente toda la va en contra de todo eso.
Exacto,
tenemos
sí.
dinero, vamos y compramos la Benotto.
Obvio.
Compramos la freno Shimano. Evidentemente empezamos con el lagrimal acudido de no teníamos dinero.
Ajá.
Era lo que. Pero yo tenía televisión y anotaba todo.
Sí,
yo no tenía conciencia de que mi padre con el trabajo de herrero no podía llegar a eso. Pero bueno, y conseguía las calcomanías originales de la marca Benotto y se las pegaba a la bicicleta.
Perfecto.
Que mi mamá. Ese hombre
se
ganó el cielo. Es un genio. Sí, para que nosotros pensáramos o sintiéramos que traíamos unas bicicletas de marca.
Pua.
Y entonces decía, Benotto, papá. Sí, al chile sí, Benotto, ¿cómo la ves? Y bueno, curiosamente, ese tipo de cosas no las nota uno cuando es niño.
No.
Hasta que viene otro pendejo, niño igual que uno, y le dice, Benotto, esas se armaron con las nalgas, nada que ver. Y uno se siente engañado por el padre, engañado, bulleado por los amigos.
Mames,
y pinche situación de mierda. Así que tengan cuidado con las bicicletas. Bueno, curiosamente ese tipo de cosas no las nota uno. Y hoy casi a los 40 años pienso que sí debí ser un dolor de huevos para mis pobres padres. Sí, la verdad que sí.
¿Y qué se le va a hacer?
Sí. ¿Y qué se le va a hacer? La verdad que usted es un dolor de huevo para todo. No, iba a decir, pensé que me iban a decir palabras de aliento, diciendo, un hijo es un hijo. No, hoy estamos con los hijos favoritos.
Sí,
un dolor de huevo para mis padres. Pero bueno, toda esta larga introducción. ¿Eso fue la introducción?
Ay, no mames.
Ah, sí, no, pero el mensaje es muy corto, es muy breve.
Bien,
eso es casi todo introducción. Era para contarles el juguete que siempre quise y que nunca pude tener. Y está pidiendo,
Pidiendo
los
está
que
pidiendo.
Conocen al parche neurótico.
Sí.
A ver, la Fruti de Uruguay, alguno de todos, le están pidiendo acá un paro para hacerle el regalo. Yo tenía muchas ganas de tener una pista de Hot Wheels.
No,
pero claro, esa
que
daba vueltas en el aire.
Sí.
Igual le voy a decir, parche neurótico.
Ajá.
Se veía más importante de lo que en realidad. Porque vio como ponían carros de verdad dando vueltas, echando flama por todos lados.
No era así.
No era así.
Y se despistaban en la tercera vuelta, se iban a la
chingada. Era un constante despiste de auto. No es que nosotros la hayamos tenido, pero hemos visto gente que la tenía y decía, y armarla un pedo. Y daba vueltas ahí. No, la verdad que ninguna gracia, pero no importa. Cuando uno no lo tuvo, cobra unas dimensiones. intenciones de deseo, ajá, eso importante. Bueno, como las que aparecían en televisión, con esos carritos que corrían absolutamente solos, no había que jalarlos, nada, andaban así por su propia... Bueno, porque tenía muchísimas ganas de ver si era cierto que los carritos andaban solos por las pistas.
No.
Sí, no, le decimos no, le decimos que
nada
no.
Que ver.
Recuerdo que si fuera y era una de las tantas pistas que pedí, que era una llamada pista del terror, con unos carritos más chicos que brillaban en la oscuridad absoluta.
Oh, qué chulada.
Hoy día yo puedo comprarme una pista de terror, el problema es que no la puedo ver. Se vamos.
Sí,
claro, hoy se puede comprar lo que quiera. Sí,
sí,
yo, qué bueno. Y nos podemos reunir con el parche neurótico, ajá, a jugar y decirle, el carrito anda solo,
no,
cabrón.
Mames, ¿cómo brilla,
no
mames,
sigue girando el hijo de su pinche madre. Detengan esta masacre. Y el parche feliz porque está. Y bueno, cabrón. Ajá. O sea,
haremos eso.
A ver, ojos para adentro y que brille la imaginación.
Sí, que sí.
Es lo que vengo haciendo desde que el mundo es mundo, hijos de la verga. Pero bueno, hoy día ya puedo comprarme la pista de terror, pero no la puedo ver, entonces ¿para qué? Bueno, esto es una situación filosófica.
Sí, realmente
es como la de que se cae el árbol,
ajá,
no hace, nadie lo escucha, entonces como que pedo. En este sentido, ¿para qué, no? La pista,
sí,
del terror. Mejor imaginarla, mucho más terrorífica,
mucho
de lo que
más
en realidad,
claro,
es.
Claro.
Claro, no, es una merga.
Sí.
Inclusive esas cosas que brillan en la oscuridad.
No brillan tanto.
No brillan tanto,
sí,
no
sí
se
y
crea,
tiempo,
cabrón.
A los tres días ya no brillan.
Con el tiempo dejan de brillar. El que tienes que brillar es tú, bebecito de luz. Bueno, pero este tren del mame, pero el mensaje del señor Galleta me recordó todo lo que solemos pensar, bueno, pasar por alto cuando somos niños. Sí, afortunadamente.
Sí, claro.
A mí el niño juzgador,
ajá,
que dice, apá, esta no es una Benotto, lo estuve viendo en internet y esto
no,
para mí
no,
lo armaste tú y bastante deficientemente. No, a ver, hay cosas de ser niño,
sí,
que son fabulosas.
Sí, claro.
No todo, pero hay cosas que son fabulosas y esas son las que tenemos que preservar.
Sí.
Y luego cuando somos más grandes, tenemos otra lectura de lo que fueron los padres, ¿no? A veces nos enojamos,
claro,
por,
claro,
diferentes,
claro,
cosas,
claro,
y decimos,
sí,
chale. Generalmente decimos,
sí,
chale, ¿no?
Ahora lo entiendo.
Se rifaron. Ahora
sí,
entiendo.
Sí.
Ahora entiendo algo que pasó en la Navidad de 1973,
sí, sí,
que no venía entendiendo,
ajá,
y que dije, santa culero, hijo de la verga. Un abrazo, cuídense un chingo, que la paz del niño elefante os asista y hasta la vista, babies, dice el parche neurótico de los
Mochis
Sinaloa. Señoras y señores, llega con ustedes el buen astronauta de Poza Rica, Veracruz.
¿Qué dice, buen astronauta?
Bien, qué rollito de jamón, nave. Saludos a toda la tripulación. Mico, te amo. I love you absoluto. Sí, totalmente. Subiéndome al tren del mame de los pinitos aromatizantes,
ajá,
yo tengo una frase, es como una paradoja y así. Voy a ponerme un pinito en la camioneta para que no huela a culo, porque al rato subo un culo y quiero que diga que la camioneta huele a culo. Les mando un vergazo de abrazos, la resistencia existe. Dedíquese a otra cosa,
sí,
cabrón.
Sí,
como
sí, sí.
A ver, como filósofo, paradojal,
ajá,
y como ilustrador de frases,
sí,
célebres, usted es un buen astronauta.
Sí.
El buen astronauta de Poza Rica. un abrazo para él.
Abrazo.
Señoras y señores, en todo lo que viene a ser Veracruz,
ajá,
en los carros, todo debería oler a algo...
Mar.
Coco, por ejemplo.
Coco.
Sí, ajá, cangrejo.
Pero es
rollitos
es
de
el
cangrejo.
Aroma.
Es el aroma... Bueno,
sí,
pero me,
ajá,
suena que lavanda no...
No,
menta,
la
banda jarocha. Un saludo para los jarochos, que los amamos porque huelen,
sí,
a coco.
Sí.
En su gran mayoría huelen,
ajá,
a coco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, llega el señor y señores con usted bailando como Ian Curtis de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo estaba bailando como Ian Curtis?
Bueno, querida nave tripulante de espaciales, ¿cómo están? Oh,
continúa
Campanita bailando
nuevamente
como Ian Curtis en Celaya.
Ajá.
¿Le ha gustado
Celaya?
Evidentemente. Evidentemente la está pasando bien. Viene a hacer dupla ahí con bailando como Ian Curtis, seguramente escuchando Rollers de Joy Division y bailando hasta el amanecer. Un abrazo para el bailando como Ian Curtis de Celaya, Guanajuato. Se queda con Campanita con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, puede estar toda la banda.
Y brindamos.
Adiós.
Brindamos por Leroy de Oaxaca, por Gavitz, por el Osvid, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el Caín, por Juchita de Juchitán, por Rosa Negra, por la Titi Viajera, por la Negrita de la Familia, por Catalina Perdida en Oruro, por Warcelo, por Waliwa, por Ani de la O, por el Luiger, por Carla la Luiger, por el Raspi, por la Química Raíz. Así nos despedimos porque aportamos a sus monitores por la EFA para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que se
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo haciendo a Bob Esponja, a Hércules, a Bart Simpson, a Cartman, a Sailor Moon, ¿no? Como un doblajista.
Oh, sí, porque hoy es el día del doblaje. Día Internacional del Doblaje. Tanto mamarla en el programa con eso sí, y llegó, sí, el día. Llegó el día. Así que un saludo para todas las doblajistas y doblajistas del mundo, para los que están comenzando en esta carrera fabulosa,
sí,
para
sí.
el Pinchi Greñudo,
claro.
para todos los locutores,
ja.
Para Gonzalo Moreno,
sí, sí.
Para todos los que hacen del doblaje un placer
Ajá.
observable ya en el anime, en las películas, en las series.
Sí.
Agradecidos porque en muchísimos casos han mejorado el producto.
Claro que
permítanme
sí.
decirlo. En otros casos, como Ricky Martin.
Basta con
Ricky Martin. Bueno, hoy es el Día Mundial también contra el trabajo infantil.
Ajá.
También es el Día Mundial de lucha contra la falsificación y la piratería.
Ajá.
Tu cola, déjenla a la gente en paz. Bueno, y es el Superman Day.
Superman
el día Day. Superman.
Ajá.
Si usted es muy fanático de Superman,
Bien.
Salga vestido de
sí,
Superman.
Sí,
es decir, colóquese los calzones por encima
Ajá.
del pantalón. En Brasil es el Día de los Enamorados.
Ah, mire.
Día dos Namorados en portugués.
Ajá.
Así que en Brasil, por alguna razón
sí.
que nos supera
¿Alguna
ampliamente.
Razón brasilera.
Alguna razón brasilera, hoy es día como para de los enamorados, ya sabe, como un San Valentín brasilero. Y también es el día del arquero en la Argentina.
Ah, mire.
Esto es oficialmente el día del arquero en la Argentina, lo cual es muy importante porque dentro de lo que es el folclore nacional argentino nos han contado que fluía mucho eso de te van a pagar el día del arquero.
Ah, mire.
Como diciendo un día que ni existe,
ah,
o sea,
ajá.
¿y cuándo vas a venir?
Sí,
no,
esperás
sentado el día del arquero.
Usted
y
dice
eso,
que lo colocaron por
¿cuándo?
Eso.
Y bueno,
para mí sí.
hoy hay gente
claro.
que va a tener, en Argentina va a haber gente
pagar.
Que va a tener que pagar deuda,
sí, sí,
gente
sí,
que
sí.
va a tener que
qué
responder
bien,
al día del arquero. Es una fecha anual que se celebra y que tiene que ver, instituida el 12 de junio, en conmemoración de la fecha de nacimiento de Amadeo Carrizo, una figura emblemática, arquero del River Plate, de la selección nacional, y
sí,
bueno,
sí.
Ya convertido en energía cósmica,
claro, claro.
Pero un ilustre bajo los tres palos. Entonces el Día del Arquero es hoy. Así que en Argentina,
sí.
los que tienen algo que
pagar.
Amarrar, apagar o cumplir el Día del
Póngale.
Arquero, ya no pueden hacerse sí. pendejos. Así que, damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chefer de Guadalajara.
Chefer.
Feliz cumpleaños, carnalito,
Feliz
hermano
día,
Chiva. Queremos pastel, un abrazo para el Chefer ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.